te preguntaba anteriormente, Fernando, a propósito de pues cuál cambio se registró en este asunto de las prácticas fronterizas en tiempos de Biden. Y a propósito de Biden, pues ya ves, son las vísperas del primer discurso del Estado de la Unión, de Biden a la nación, y en estos momentos ustedes hacen un llamado al presidente para que vuelva a poner pues muy en alto en su agenda, en su orden del día, el trabajo a favor de un camino hacia la ciudadanía para los millones de inmigrantes indocumentados. Le están diciendo de que no basta con las acciones diferidas, no basta con las órdenes ejecutivas, hay que hacer más. ¿Qué más puede y qué más debe hacer el presidente Biden? ¿Qué debe decir hoy en su informe?
Sí, mira, te comento algo antes de terminar el proceso del reporte, que encontramos un caso en que por primera vez catalogamos como tortura en los puertos de entrada. Durante los años que tenemos de documentación no habíamos llegado a definirlo así, y finalmente no pudimos evitar definir un caso en donde a alguien la tenían en una revisión secundaria, una persona enferma, que tenía la esposada y demás, en donde se le estaba forzando y se le estaba intimidando para que aceptara culpabilidad. Entonces, de una manera así muy sistemática. Entonces, creo que también es relevante algo que no vimos, que sí sabíamos que podía ser una práctica así. Sabíamos que muchos migrantes pasan por una presión extraordinaria para que firmen documentos, para que se aclaren culpable de algo, pero nunca lo habíamos visto tan claro como esta vez. Y estos patrones que he mencionado no son nuevos, son muchos de ellos son muy antiguos, ¿verdad? Y que no se han solucionado sistémicamente. Sí. Pero ya pasando pues al tema de la reforma migratoria, hoy acabamos de tener un evento en donde le recordamos la promesa incumplida tanto al Biden como a los demócratas. O sea, ellos corrieron, si recordarás, con una agenda diciendo que ellos están comprometidos a pasar la reforma migratoria el primer año. Entonces ya se cumplió un año, no hay reforma migratoria, millones de personas siguen en las sombras, explotadas, abusadas, perseguidas, y también tenemos en la frontera programas trumpistas todavía. O sea, un año de Trump, de que Trump se fue, tenemos las expulsiones del título 42, el programa Quédate o Regrésate en México, que es ilegal en términos de los estándares internacionales. Entonces, el balance que nosotros hacemos es de que ha sido un año no positivo y en muchos casos hasta negativo en términos de la promesa incumplida, que hoy quién sabe qué va a hablar, qué va a decir. Quizás dirá algún discurso muy bonito de que se compromete con migrantes, que se compromete con una reforma migratoria. Lo real es que no ha pasado.
Ahora, se esperaba que el proyecto de reforma de inmigración fuera incluido, viajara, digamos, como pasajero ese proyecto en el tren del plan Build Back Better, que se trató de pasar por la vía presupuestaria, o sea, sin la supermayoría requerida por las vías regulares. Pero ya ves, el plan Build Back Better, pues parece estar en estado de coma, ¿no? Por obra de, sobre todo, dos votos que se resistieron, que fueron Kirsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de por allá de Virginia Occidental. ¿Crees que pueda ser resucitado y cómo crees?
Mira, yo lo que creo es que si que los demócratas en general no toman tan en serio a nuestra comunidad latina solo cuando hay elecciones. Y te lo digo así con toda la intención de la reflexión posible. O sea, 70% de los latinos votaron por Biden en la anterior elección. O sea, y muchos de ellos votaron por una opción demócrata porque pensaban que iba a llevarnos a un tipo de solución de reforma migratoria. Y en todo el año que pasó, no vimos un esfuerzo concertado, sistemático, institucional, tanto de los demócratas en el Congreso como de Biden, para pasar una reforma migratoria. Lo que vimos fue tratar de montar el asunto como asunto secundario a otros tipos de políticas. Tú recordarás que en la última parte del año se hizo un gran empuje por Biden y los demócratas para pasar lo que no pudieron pasar de nuevo, que era el derecho al voto, ¿verdad? Uh-huh. El bill, the Voting Rights Bill. Lo hicieron concertadamente y lo hicieron en unas cuantas semanas y casi lo logran. En el caso de migración no lo hicieron. Estaban jugando así que si metían una propuesta pegada al presupuesto, Build Back Better, que si incluían la ciudadanía y que si no se la incluían, que si incluían alguna otra cosa. La cosa es que quedamos sin ninguna solución, nos quedamos sin nada absolutamente. Entonces, ahorita se está dando un empuje en que de que Biden use su poder ejecutivo y pueda tener algunas órdenes ejecutivas. Y estamos de acuerdo, a lo mejor lo que tiene que hacer es poner a todos a los 11 millones en algún tipo de programa de diferido, de protección temporal, pero eso al final del día no es una solución de largo plazo. Mientras no se dé una nueva ley que garantice la residencia y el camino a la ciudadanía, vamos a seguir siendo lo que hasta ahorita hemos ido siendo, considerados comunidades, personas de segunda clase,
sí,
en donde ningún partido realmente se convierte en campeón en el asunto de la reforma migratoria.
A propósito de estas cosas de órdenes ejecutivas, hace poco platiqué con un líder académico, el profesor Armando Vázquez, de por allá de Long Beach, y quien envió una carta muy formal, por cierto, al presidente Biden, y después se lo mandó a la vicepresidenta de Kamala Harris, tomando en cuenta de que no recibió respuesta inmediata de Joe Biden. En la carta les proponía que, pues por orden ejecutiva, decretaran un indulto, el presidente decretara un indulto sobre los millones de indocumentados, en términos parecidos a los que hizo por allá Gerald Ford, hacia aquellas personas a los desertores de la guerra de Vietnam, o parecidos a los de Jimmy Carter, cuando igualmente pues indultó a aquellos que pues no se habían presentado a la conscripción. Algunos recibieron esta propuesta como medio descabellada, jalada de los pelos. ¿Tú cómo la recibes?
Sí, mira, yo creo que si se puede implementar, tendría que implementarse. Aquí lo que yo veo como problema es que cuando se hacen acciones ejecutivas que crean programas temporales, siempre estamos expuestos a que entre una nueva administración y las eche para atrás, así como ha pasado con DACA o ha pasado con algunas otras propuestas. Entonces, hay que entender que la cuestión administrativa tiene un límite y es muy corta la existencia de esas órdenes ejecutivas hasta que llegue una nueva presidencia.
Sí, aunque en el caso indulto, del indulto,
sin embargo, el indulto sería una cosa permanente. O sea, así como se indulta a Trump, indultó a personas que violaron la ley. O sea, que eran gentes.
Claro, una violación criminal del orden penal.
Testimonios y todo eso. Entonces, creo que no, vaya, el que el presidente Biden lo utilice para algo bueno. En este caso, la única violación administrativa que cometieron estas personas, millones de personas, fue cruzar la frontera sin documentos. O sea, esa es una orden, es una violación administrativa. Entonces, podría indultarlos y decir, ¿saben qué? Los indulto y los pongo en un proceso en donde se les reconozca no solo su estancia, sino su residencia y en tiempo su ciudadanía. Nosotros lo veríamos como algo, evidentemente, algo tangible y probable.
Muy bien. Bueno, seguiremos la conversación por ese lado. Seguramente quisiera que te quedara, si fuera posible, unos 3 minutos más de tu tiempo, Fernando, para que nos comentaras lo que pasa ahorita en las primarias en Texas, para que nos des tus perspectivas al respecto. ¿Se puede?
Sí, claro.
Muy bien. Antes, ¿qué te parece? Escuchamos al oyente Charlie, que nos llama desde Salem, en el estado de Oregon. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuenta?
Pues fíjate que, haciendo memoria, desde un principio, cuando Biden habló de su propuesta migratoria, desde un principio yo sabía que iba a haber mucha gente se iba a confundir. No hay que confundirse con una propuesta, ¿eh? Él siempre dijo, yo voy a proponer una reforma, y lo logró, la propuso. Entonces nos confundimos nosotros al pensar que una propuesta quiere decir un hecho. Una propuesta, sí lo logró, solamente propuso al Congreso una reforma y ya depende del Congreso. Entonces yo pienso que los votantes latinos de hoy en adelante, no sé si sería buena opción, en vez de ver quién es el presidente, hay que ver quién es el Congreso y votar por, si el Congreso es más republicano, pues votar a favor republicano, porque son los que al final pasan las leyes y todo. Ese es todo mi comentario. Buenas tardes.
Ahí se queda el comentario. Te lo paso al costo. Fernando, ¿gusta responder?
Sí, sí, claro. Mira, yo creo que cuando estamos hablando de una reforma migratoria y cuando se hace la promesa en la campaña de Biden, no se hace nomás el presentar algo, sino implementar una nueva ley. Estamos hablando de la implementación y la aprobación de una nueva ley, y el poder que tiene la presidencia es extraordinario. O sea, una, si nomás la presentas y no haces nada para que avance, evidentemente queda como eso, como una ley, como una propuesta de ley que cumple el objetivo de ser simplemente introducida. Pero Biden, la gente que ayuda a Biden, la gente en su administración, sabían que al presentarla tenían que tener una estrategia para pasarla y trabajar con los demócratas en el Congreso. Y ahí es donde nosotros pensamos que no lo tomaron tan en serio, o lo dejaron para allá muy tarde, o lo dejaron como un tema secundario.
Bye. Muy bien. Ya por último, ahora sí, Fernando, hoy es día de elecciones primarias en Texas, en tu estado. Es la culminación de los comicios primarios, tomando en cuenta de que ya han estado ocurriendo en los días previos. Dime, ¿de qué forma está tu organización activando en esta labor de promover el voto o sensibilizar a los votantes en torno a alguna agenda? En fin, ¿cómo se vive? Además, ¿cómo se vive el día de elecciones en El Paso y en la frontera?
Sí, mira, nosotros nos hemos dedicado a informar y educar a los miembros de nuestra comunidad sobre cómo ir a votar. Nosotros no le estamos diciendo que voten por un partido o por otro, pero sí hemos estado haciendo una serie de pláticas comunitarias, foros comunitarios sobre la importancia de salir precisamente a votar en estas elecciones que van a ser muy cruciales, al menos para el estado de Texas. Lo que está definiéndose en noviembre es la gubernatura de Texas. Cuando digo que es importante y crucial es porque en los últimos años hemos visto cómo Texas se ha convertido en el epicentro de la política supremacista, anti-inmigrante, anti-refugiado, ¿verdad? Ya hemos hablado anteriormente cómo se han implementado estrategias estatales para construir muros fronterizos, para poner a los policías estatales en la frontera, la Guardia Nacional, etcétera. O sea, hemos visto una estrategia sin precedentes. Entonces, creo que lo que va a estar en juego es la continuación de esa de esa estrategia antiinmigrante o no. Entonces, yo creo que ahí es donde se convierte en muy relevante esta elección, al menos en términos de las comunidades fronterizas y latinas.
¿Gustas comentar sobre esto último? Nos dices cómo el gobernador Abbott y la derecha republicana han tratado de usar de alguna forma el asunto migratorio a fin de atizar los ánimos de sus bases de votantes, y así fue como lanzó la operación Lone Star, ¿no? Estrella solitaria, que con la cual movilizó a 10,000 efectivos de la Guardia Nacional para apostarlos en la frontera, ¿no? Por toda la línea fronteriza. ¿Gustas ya finalmente comentar qué resultados le está dando políticamente o qué resultados se prevé le vaya a dar al gobernador esta jugada?
Yo creo que cada partido está haciendo lo posible por agarrar sus votos y sus votos duros, ¿no? Y en el caso evidente, pues, de que se está utilizando estas narrativas todavía falsas y que han sido descartadas ya históricamente, que se utilizaron, recordarás, durante Trump, ¿verdad?, de que los migrantes representan una amenaza para el estado o para el país, de que los migrantes son criminales, de que los inmigrantes vienen a causar un daño al país. Se sigue utilizando en la elección de Texas, se sigue utilizando en el discurso político en Texas, se dejó utilizar a nivel presidencial porque Trump ya no está ahí. Sin embargo, a nivel de los estados, muchos de estos políticos lo han estado utilizando para, por así, galvanizar ese voto duro, racista, supremacista. Entonces, yo creo que veremos qué efecto tiene eso en el caso de Texas.
Seguramente una de las pruebas, uno de los balones de pruebas va a ser la elección del día de hoy, así que estaremos muy al pendiente de lo que pase el día de hoy, día de primarias, las primeras primarias de esta temporada de elecciones en toda la nación, que son las primarias de Texas. Pues bien, Fernando García, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en línea abierta, como siempre.
Gracias por tenerme.
A ver, que estés bien. Hasta luego.